En Radio Sintonía nos refrescamos todos.
La radio del verano más refrescante.
Buenos días, abrimos nuevo espacio aquí en Radio Sintonía y acabamos de despedir hace un ratito al alcalde del municipio de La Oliva, Isaí Blanco, así que vivíamos aquí en los estudios de Radio Sintonía un encuentro bastante curioso, porque nos acompaña esta mañana Pablo Jordán en calidad de diseñador, pero en calidad de artista en general. Pablo, buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Pilar. La verdad que es complicado, ¿no?, definir lo que hago como artista. Artista está bien porque es como muy, muy amplio, ¿no?
Comunicador a través de las redes sociales, a través del diseño, porque también es una manera, la imagen, de comunicar imprescindible en los tiempos que corren.
Así es.
Y te dedicas, pues, a eso, a crear una imagen a aquellas personas que te contratan, por supuesto.
Sí, laboralmente al diseño gráfico.
Exacto.
Por hacer la distinción.
Sí, sí, pero que lo haces además bajo tu propio nombre, es decir, que eres emprendedor, tu propio jefe. Esto tiene algunas ventajas, pero también algunos inconvenientes, ¿no?
Hombre, sí.
Sobre todo si hablamos de un espacio reducido como es la isla de Fuerteventura y una disciplina pues como es el arte.
Sí, a ver, es complicado, tiene sus complicaciones. Es una profesión, yo siempre lo digo, es una profesión súper bonita y yo la verdad que nunca me he arrepentido ni he dado pasos atrás de dedicarme al diseño. Pero sí es verdad que, bueno, emprender ya es complicado de por sí en este país, en España. Y bueno, a mí, sinceramente, siempre pienso, o a lo mejor no lo digo por victimizar al sector ni nada, pero siempre lo creativo y lo artístico es un poquito, tiene ese puntito un poco más precario, ¿no? En el sentido de tener que hacerte valorar, tener que hacer que te respeten, y como profesional, ¿no? Pero bueno, al final.
Y no ha llegado gente que, bueno, ahora ya no, porque estás bastante asentado, pero sobre todo al principio, gente que te decía, bueno, es que necesito un logo, necesito un cartel.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero perdona, pero esto se paga.
Sí,
yo pensaba que me lo hacía, ¿sabes?
Sí, no, incluso gente que se toma la libertad de ponerte el precio y una vez haces eso me ha pasado sobre todo al principio y ya pues uno va cogiendo calle y eso, en emprender en general. Y pues bueno, pues acabas pues poniendo tus límites, ¿no? Tus líneas rojas y sobre todo marcando desde el principio lo que tal. Y hay gente, pues yo he visto de todo, la verdad, porque tampoco llevo tanto tiempo que parece que estoy hablando como si fuera yo Andy Warhol, pero es verdad que en estos 5 años he visto muchas cosas, incluso gente que terminas el trabajo y te da, toma 20 euros, ¿sabes? Se ve de todo, la verdad. Por eso digo que es una profesión que hay que, la gente que nos dedicamos a ella, tenemos que hacernos respetar, tenemos que ponerla en valor, tenemos que también hacer un poco de pedagogía, que me parece un poco injusto, ¿no? Que tengamos como que educar a la gente en el valor que tiene esta profesión, pero bueno, es lo que hay y es lo que estudié. Y yo, que sabes que no me callo nada, pues no tengo ningún problema en hacer pues esa pedagogía, ¿no? Y en tener, pues tanto públicamente como en el ámbito privado, con mis propios clientes, pues tener esa doble función, ¿no? De hacer de valer el trabajo artístico, que digo que es necesario y es muy bonito. Es una profesión muy bonita porque yo siempre digo, cuando tú consumes un producto, un servicio o un espacio, o sea, ya hablamos de espacio o incluso de ropa, yo creo que todo es más agradable si es bonito, ¿no? Si es bonito y si tiene ese punto funcional y si tiene coherencia con lo que con el momento en el que está, en el lugar.
Claro. Sí, sí, que además mucha gente piensa, bueno, se trata de que sea lindo y ya está, ¿no?
No.
Que llame la atención visualmente y ya está. Pero es que hay muchas pequeñas cosas que van más allá de que sea bonito, sino de que sea funcional.
Funcional,
como estás diciendo, ¿no? Y que defina a la persona o a la empresa a la que corresponda.
Sí, hay muchos factores también, que sea diferenciador dentro del mismo sector, dentro del lugar donde se encuentra ese producto o servicio. Hay una parte previa de mucha investigación y muchos puntos que tienes que analizar previo a la materialización de, estamos hablando de cartelería, identidad corporativa, de publicidad en general, y hay mucha parte que no se ve. Entonces yo creo que eso también es una de las cuestiones por las que la gente no le ve el valor, sino y se escuchan estas frases de, bueno, necesito un loguito, o hazme algo rapidito, ¿sabes? De esas, todas esas cosas que se suelen, que seguro que todos los creativos habrán escuchado. Y bueno, pues esa es la línea, pero bueno, aquí estamos y peleando y bueno, y también ha surgido, perdona por adelantarme a lo mejor, pero el tema de la inteligencia artificial, que es como muy...
Sí.
un tema muy complejo, ¿no? Yo he hablado mucho de eso en mis redes y en demás espacios y es un tema complicado, pero bueno.
Pero mira, ahí la sociedad ya está un poquito más concienciada, parece, ¿no?
De última...
Ya están apareciendo gente que dice, bueno, estoy harta ya de ver carteles hechos con IA, porque es que se nota muchísimo que está hecho con IA y son todos los carteles iguales.
Sí, se ve, o sea, yo creo que se nota leguas, porque además lo que tiene la mano creativa, la mano humana, es que las cosas tienen alma, ¿no? Cuando un humano hace una escultura, una obra de arte, todo eso tiene alma. La inteligencia artificial a día de hoy, y creo que no dudo mucho que lo consiga, no consigue ponerle alma a las cosas, ¿no? Y bueno, sí es verdad que hay gente que se está dando cuenta recientemente, pero también hay una invasión en redes sociales y cualquiera se habrá dado cuenta de carteles hechos con IA. Yo cada vez lo veo más y entonces es un poco agotador. Yo ya estoy como un poco... ¿Qué me pasa? ¿Sabes qué? Que digo, hasta aquí llegué de seguir denunciando eso, sobre todo lo triste, por mi caso, calmo, cuando lo ves desde instituciones públicas, porque al final yo siempre digo, mira, la inteligencia artificial es una herramienta que está ahí, todos la utilizamos para unas cosas o para otras, pero lo que marca la diferencia es la forma en la que lo utilizas. Entonces, cuando lo utilizas para absolutamente todo, resulta problemático, porque entonces, aparte de que te cargas un montón de trabajo, porque como te decía, primero somos los creativos, que somos como los más vulnerables y los primeros que vamos a caer, pero después vendrán abogados, arquitectos, cuando la IA evolucione, ¿sabes? Irán cayendo uno tras uno y ahí ya dirán, uy, pues... Chica.
Cuando ya no interese, ¿no?
Claro, claro. Y otra cosa que quería decir que me parece interesante, que yo creo que puede pasar, es que se van a girar las tornas, entonces la gente va a tomar conciencia y aquel producto, servicio o empresa que recurra a un profesional del diseño se va a notar porque va a ser el diferente, ¿no? Dentro de ese contexto donde todo ahora está hecho igual, todo es IA, todo son estas cosas pues manidas, porque al final la IA pues saca... No sé, yo a mí no me parece...
Sí, lo que es la humanidad, la creatividad, eso que tenemos las personas que la tecnología nunca va a tener,
claro,
pues se va a revalorizar, ¿no? En un futuro quizás no tan lejano.
No tan lejano, porque la tecnología ya tenemos el precedente de cuando surgió Internet, avanza súper rápido. Y bueno, no sé, yo creo
viendo el lado positivo, ¿no? Digamos.
Sí, viendo el lado positivo, sí, todo tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Pero,
bueno,
pero
sí. Bueno, claro, la inteligencia artificial la vemos de esta manera, pero yo no sé si en sí para el trabajo de un creativo, de un diseñador gráfico, también utilizamos para ciertas cosas la inteligencia artificial. Quiero decir que se le da un buen uso también,
claro,
si sabemos.
Claro, cómo por eso funciona. Te decía que el problema no es la inteligencia artificial, sino como siempre el uso erróneo que hacemos las personas de esta herramienta. De hecho, las aplicaciones de Adobe, de Illustrator, Photoshop y todas estas que utilizamos, bueno, hay más, ¿no? Pero son las principales, las más genéricas. Incluyen dentro de la propia herramienta aplicaciones de IA que es verdad que aceleran procesos, cosas que antes tardabas un montón las haces un poquito más rápido, abarata costes también, ¿no? Porque el tiempo, el dinero en esto de emprender y bueno, pues están ahí y son herramientas muy útiles, pero no nos sustituyen, ¿sabes lo que te digo? O sea, es una herramienta dentro de la herramienta, pero no nos sustituye como creativos, porque la creatividad a día de hoy yo sigo manteniendo que no se puede sustituir.
Muy bien. Bueno, pues en este camino estamos, ¿no? Y intentando hacerlo llegar también a la gente de Fuerteventura, porque hablamos de una profesión que tiene una ventaja y es que puedes trabajar para personas que estén en cualquier parte del mundo. Pero intentamos también, y eso lo vemos en tu trabajo y el trabajo que compartes, sobre todo a través de esa cuenta más profesional, ¿no? Empresas o pequeños emprendedores, ¿no? que apuestan por ti, también desde aquí, insisto, desde la isla de Fuerteventura, y se dan cuenta de la importancia que tiene la imagen para que su negocio prospere. Y en esas investigaciones que nosotros hemos hecho, pues nos encontrábamos y nos alegraba mucho encontrarnos con Finca Raíz Majorera, porque estaba con nosotros en la radio hace muy poquito, este agricultor de la isla de Fuerteventura que tiene esa finca en Agua de Bueyes, y en un primer momento no parece imprescindible o no parece tan importante, tan diferenciador o algo en lo que pueda pensar un agricultor que en su imagen. ¿No? Parece que están un poco más alejados de todo esto.
Sí.
Y eso también puede marcar la diferencia.
Sí,
para
puede
negocio.
Ser que sea como un precedente para otras personas de este sector. La verdad que era un proyecto súper bonito que llegó. Además, era un cliente maravilloso. Trabajé súper bien con él. Y la verdad que sí, es verdad que hay determinados sectores en los que pues se le da más importancia a la imagen. No me había llegado nunca un proyecto así del sector agrónomo y demás. Y sí, me pareció muy guay, la verdad, que llegara a mí. Al final, tú decías que es verdad que se puede trabajar con clientes de muchos lados. A mí mí particularmente, casi siempre lo que más me ha funcionado a día de hoy son las redes sociales y el boca a boca. Uh-huh. Y es verdad que trabajo con mucha gente de aquí, nunca había trabajado con alguien de ese sector y me pareció muy, muy guay, como tú dices, y apoyo a todo el mundo también que visite a Finca Raíz Majorera, que es un proyecto súper bonito de algo local y está bien siempre consumir local.
Uh-huh. Y una persona joven, que estamos hablando de emprendimiento joven, sí. Hoy, pues también por esta parte, por el sector primario, y yo no sé si eso influye en que los jóvenes tenemos una percepción de que la imagen es importante para comunicarnos.
Sí,
para...
yo creo que puede ser. A ver, eso es un trabajo un poco más, ¿cómo se dice? Más sociológico, ¿no?
Demográfico,
sí, pero es verdad que sí, yo creo que la gente joven al final con esto de la comunicación y de internet y todo este rollo está un poco más familiarizado, entonces sí es verdad que se le da más importancia, pero hay de todo, también te digo, lo de la edad a veces es muy ambiguo, pero es verdad que sí, que normalmente pues los jóvenes estamos más familiarizados con otras cosas que luego las personas, que yo digo joven, que yo tengo 30 años, tampoco soy tan joven,
bueno, todavía incluye,
yo me incluyo, sí, pero vamos.
Que yo también voy por el camino.
Sí, bueno, que pestañeas y de repente el tercer piso, como dicen los cuñados. Sí. Pero sí, volviendo al tema, sí, estoy de acuerdo contigo que es verdad que la gente joven muchas veces está más familiarizada, pero bueno, es un trabajo de hacer un ejercicio individual también, ¿no? Y de que todos pues le demos esa importancia a la comunicación y que sepamos que la imagen es importante tanto desde empresas privadas como de institución también, que vuelvo, parece que incido mucho en ese tema que tú sabes que a mí me toca de cerca y bueno, pues yo creo que sí, que en todos los contextos es importante darle importancia.
No, pero es cierto porque al final si avanzamos en esta parte más crítica, ¿no? A lo mejor emprendedores, personas o empresas que son más pequeñitas de la isla de Fuerteventura concretamente, ¿no? Porque además son las que más conocemos, puede hacérseles algo más difícil contar con los servicios de un diseñador gráfico y esforzarse un poco más en esa imagen corporativa, ¿no? Esos medios sí que los tiene una institución. Es más fácil para ellos acceder a ustedes. Entonces, eso duele como especialmente, ¿no?
Duele. A mí me duele bastante, sobre todo por lo que tú dices, porque tiene medios más que suficientes. Y bueno, y es lo que te digo, pues al final una persona que emprende, yo siempre pongo, por eso cuando hago estas críticas, siempre incido mucho en la institución porque son los que tienen los medios y podrían perfectamente que, oye, que en muchos contextos sí lo hacen. Hay veces que sí cuentan con... Yo he trabajado pocas veces, pero alguna vez he trabajado con institución y demás. Pero sí es verdad que el abuso de la IA, que volvemos al tema de antes, hace que se pierdan esas oportunidades laborales y gente que a lo mejor está empezando no tenga esa oportunidad de poder pues darse un... Además tener mucha visibilidad porque la institución tiene eso, ¿no? De que todos acudimos al ayuntamiento, a un cabildo, todos sabemos, conocemos esa entidad. Entonces el hecho de que nos den trabajo, pues no a mí particularmente, lógicamente, sino a todos los creativos, pues al final mueve como esos circuitos de laborales, ¿no? Y esas sinergias que hacen que te conozcan también como te digo, en las islas pequeñas funciona mucho el boca a boca, entonces me parece muy positivo y sobre todo creo que habría que poner una medida o un baremo, o un punto en el que necesiten de nosotros para darnos trabajo, ¿sabes? Entonces...
Sí, como una especificación ahí que,
sí, una
que
especificación.
Obligue de alguna manera a que esos trabajos tengan que realizar.
Claro, por ejemplo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando hay fiestas tipo carnavales o las fiestas de un municipio o lo que sea y utilizan el tema del concurso, que yo también estoy súper en contra, pero bueno, lo puedo entender.
Eso te lo iba a preguntar, ¿eh?
Ah, pues mira.
Porque hay opiniones contrapuestas dentro del mundo de los diseñadores, ¿no?
Sí, pero...
Aquellos que echan de menos muchas veces esos concursos para promocionarse o en fin, y otros que dicen, bueno... estamos trabajando muchos de los que, la mayoría, vaya, de los que se presentan a ese concurso, a excepción de quien gane, para nada, que se quede en
a ver,
en
yo
el
tengo
baúl.
Yo tengo mi opinión. Mi opinión sería, yo soy un poco extremista, ¿no? Mi opinión sería abolición de los concursos de diseño, porque claro, al final es eso, mucha gente, la mayoría, es tan sencillo como al final hay un montón de diseñadores que hacen el trabajo finalizado y te lo entregan para imprenta y solo cobra uno. Eso ya de base... Yo siempre pongo el ejemplo, digo, pues a lo mejor una empresa que pone farolas, tú no vas a decir a ver quién coloca la mejor farola y la que mejor la coloque es al que le pago, ¿sabes? Entonces ya partiendo de esa base a mí me parece un poco injusto. Pero bueno, puesto que ya existe y que uno no va a acabar con ese modus operandi que tienen muchas veces las instituciones de actuar, si haces un concurso por lo menos especifican las bases que puedan participar personas formadas en lo creativo, que haya que pregunten también a los profesionales cuánto se debería cobrar por ese trabajo, que pongan una una regla de que no se puede, de que tiene que ser original, que se tienen que entregar los archivos originales y que no se use la IA, porque entonces vaya gracia, ¿no? Y sobre todo se reduce a la idea de que cualquiera puede hacerlo. Si tú lo abres a que cualquiera de cualquier lugar puede participar, por ejemplo, vamos a poner el Carnaval de Puerto Rosario, cualquiera puede participar, una persona de Logroño, de Valencia, de tal, al final pues no favoreces a que las personas que estamos aquí pues tengamos trabajo. Y vuelvo y repito, lo reduces a que cualquiera puede hacerlo. Un niño de escuela, tal, que a lo mejor lo hace el niño y es un maravilloso cartel, ¿sabes lo que te digo? Pero es sí. Por tenerle un poquito de respeto a la profesión. Al final son pequeñas cosas que no tienen por qué saber, porque yo siempre soy un poco combativo, ¿no?, con esto, y a veces un poco pues ácido, pero bueno, porque es mi manera de comunicarme, pero no sé, un poquito de conciencia, y yo lo digo, y quien lo quiera coger, pues...
Sí, que cuando se toca la puerta para preguntar, se valora muy positivamente.
Claro, claro, que hay profesionales aquí, ¿sabes? Y hay gente a la que se le puede preguntar y encantados de responder, ¿sabes? Yo, vamos, no tendría ningún problema, al final, pues estamos aquí para eso, ¿no?
En esos trabajos para instituciones públicas, pues nos hemos encontrado, no sé si habrás hecho también otros, ¿eh?, pero para la Feria del Libro,
sí,
número 33, hace unos añitos, en el año 2023.
2023, sí.
Y además, esta línea se ha ido siguiendo, porque este año tenemos el cartel de Moño para sí. La próxima Feria del Libro.
Maravillosa ilustradora, por cierto.
Estupendo cartel de la Feria del Libro. Mm. Entonces, bueno, pues poquito a poco, parece que ese mensaje va calando, ¿no?, y que lo vamos consiguiendo. Que al final esto del diseño gráfico pues te permite a ti también pues tener una profesión, seguir adelante con, en fin, con la vida,
claro,
y estar aquí también, ¿no?, que se puede vivir del diseño gráfico, buscándose un poquito la vida.
Sí, moviéndote bastante y sí, pues hay que buscarse la vida. Supongo que en todas las... Yo hablo de la mía, al final pues habrá muchas profesiones que son así y sí, hay que moverte, pero yo llevo 5 años, no me ha ido para tirar cohetes, pero creo que esto lo dije incluso la otra vez que vine hace un par de añitos, pero no me ha ido mal tampoco, he podido vivir. También yo tengo una situación privilegiada porque yo soy de familia de aquí y tal, ¿sabes? Tengo apoyo, pero alguien que a lo mejor no, pues es complicado, pero poder se puede. Yo no sé si cada contexto individual pues lógicamente influye, pero bueno, todo es la vida es así, pelear, ya. Pelear y sobre todo cuando emprendes.
Y a aquellas personas que, bueno, estén dentro del mundo del diseño, del arte y que se están planteando, pues bueno, es que hay gente que lo está consiguiendo. Y si yo quizás también me atrevo...
Claro, claro, no, yo creo que si tú tienes una inquietud por lo tecnológico y por lo creativo a partes iguales y crees que puede ser tu algo vocacional para ti, pues no tendría ninguna duda en hacerlo. Ahora, es una formación también relativamente reciente, nació hace poco el diseño como profesión. Bueno, nació hace poco, nació con la revolución industrial, pero la carrera en sí, o sea, la formación reglada pública, además, es relativamente nueva. Y entonces, pues yo le daría para la... También no solo la formación universitaria, quiero decir, que es la que hice yo, también hay ciclos superiores, tenemos la escuela de arte, que está muy bien, y hay un montón de posibilidades para formarte y siempre con ese... Siempre digo que, se lo decía a mis alumnos de cuando estaba de prácticas, que hay que tener un poco ese espíritu de investigación, ¿no? De ser un poco autodidacta también, pero está siempre muy bien tener una base de gente que se ha dedicado toda la vida a eso y que te dé una base teórica y una y te traslade su bagaje, ¿no? Yo creo.
¿Estudiabas tu diseño gráfico en dónde?
En la Universidad de La Laguna.
En La Laguna, y después, por esto que has comentado de tus alumnos, te formabas también como profe,
sí,
que será uno de los próximos objetivos, ¿no?
Sí.
Esta parte. Parece que esa comunicación que tú dices ácida llega a los jóvenes y hablas al final su mismo idioma, ¿no? Eso te ayuda a la hora de...
Sí, la verdad que sí. Bueno, como tú dices, yo sí estudié, hice el máster de profesorado el año pasado y ahora, pues la verdad que me gustó mucho. Era un trámite un poco así que quería hacer por tenerlo y una vez hice las prácticas con mi tutora, que era maravillosa, en el San Diego de Alcalá, pues me enamoré de los chiquillos, la verdad, y de la profesión. Me gustó muchísimo. Como tú dices, me conecté mucho con ellos. De hecho, los veo a día de hoy y... Que yo a veces, uno cuando era adolescente, pues a veces como que se hacía un poco loco cuando veía a su profesor en la calle. Y la verdad que yo les tengo un montón de cariño y ellos a mí y me gustaría pues seguir esa estela de la docencia porque la verdad que me encanta.
Y desde estar fuera de lo que es un instituto, cómo se preparan las clases, los exámenes, las tareas, todo esto, a estar dentro, conocerlo, tener que prepararlo, ¿Cómo lo recibías todo esto? No sé si te sorprendía en alguna manera.
A ver, sí te sorprende, porque ahora también no es lo mismo ser adolescente que ser adulto y ver el trabajo que hay detrás. Yo ahora pienso para atrás y digo, yo con la lata que le daba uno a sus profesores y todo lo que tiene detrás que tienen que hacer. O sí, sí es verdad que cuando haces las prácticas es como una parte bonita, porque oye, para mí era la parte bonita, toda la parte burocrática, que es lo que desde arriba pues un poco les ejerce esa presión a los profesores y ese pues no poder trabajar bien, ¿sabes? Muchas veces... Esas limitaciones es lo complicado, pero te digo, yo la verdad que, aun así, igual me arrepiento cuando el día de mañana estoy ahí, digo, me voy otra vez a ser autónomo, pero la verdad que no, la verdad que a mí me encantó, pero uh-huh. Sí.
Bueno, llegamos a otra faceta tuya, Pablo.
Qué miedo.
Que decíamos al principio, había aquí un encuentro, Isai Blanco, Pablo Jordán.
Está altito ahí el nivel en sintonía, ¿eh?
Sí, bueno.
Estamos por las nubes.
Y claro, llegamos a tus redes sociales, no a esas profesionales del trabajo de diseño, sino a las tuyas personales, en el que pues también haces una tarea comunicativa, a través de los memes, vamos a decir, ¿no? A través del humor.
Sí,
porque
sí.
Esto es complicado, en un momento en el que, sobre todo con la política, está todo tan polarizado y hay tanta tensión, sacarle a veces el lado gracioso, algo que haga que la gente se pueda reír, no sé si es tan fácil.
A ver, yo sinceramente a mí cuando me preguntan...
Desde luego sienta bien, ¿eh?
Sí, no, yo me alegro. Es verdad que cuando a mí me lo preguntan a mí me da como pudor, me da vergüenza porque es una cosa que yo hago de manera muy natural y muy genuina, lo hago además desde que soy pequeño, porque yo sé, o sea, siempre desde que tengo redes sociales siempre he subido mis tonterías, lo que pasa que antes me escuchaban mis cuatro amigas, ahora también me escuchan mis cuatro amigas, pero la gente aquí de Puerto local pues también les hace gracia, y cosa que a mí no, por ejemplo, a mí mis propias cosas no me hace gracia, sino sería muy narcisista, ¿no? Pero bueno, el caso es que es así. Yo hago pues mucha sátira, ¿no? Intento pues sacarle un poco las vergüenzas a los políticos mediante memes, como tú bien dices, siempre con respeto. Yo siempre soy a pro crítica, pero siempre en redes sociales se ve a veces mucho ataque personal, mucho insulto, mucha cosa así más chunga, y yo intento pues, creo que el humor es una manera pues guay de poder hacer crítica desde la superficialidad, porque al final el humor no deja de ser algo superficial y algo, yo me escudo en eso también, porque hay muchas cosas de la institución que a las que yo no alcanzo, yo no comprendo. Entonces me parece que el humor, aparte de que me sale natural, es una manera genuina de poder hacer críticas y luego que la persona que lo recibe tenga esa libre interpretación de lo que yo quiero decir, ¿sabes? A pesar de que a priori sea como muy absurdo. Entonces, un poco esa es la línea. Lo he hecho siempre, es verdad que desde 2023, que fueron las elecciones, pues... Hice especial hincapié en una campaña concreta, que no voy a mencionar de qué partido, pero bueno, empecé como a hacer mucho meme de eso, a la gente le hizo gracia y ahora pues hablo de todos los partidos, de todos los políticos y de todo lo que pase por mi mano.
Claro, a veces, como insisto, es complicado sacarle el lado gracioso, ¿no?
Es complicado,
pero
sí.
Hay veces que uno se tiene que reír.
Hombre.
Y esto es una herramienta, yo diría, para que la gente joven... que está un poquito desvinculada de lo que es la política y concretamente de la política más local, insular, sí. ¿No? Nos hace acercarnos un poquito, aunque sea para conocer a las personas,
sí.
Saber a qué se dedican.
Total, y me gusta mucho que me preguntes esto porque es algo que yo digo siempre cuando me lo dicen, en plan, no, porque yo tengo a lo mejor conocidos o gente en Instagram mismo me dice, no, me entero de las cosas por ti. Y yo siempre digo, mira, ese no es el camino, quiero decirte, no te tienes que enterar las cosas por mí porque yo soy un canca, por hablar mal y pronto, y yo no soy ni un periodista ni soy un medio informativo, entonces no me hace mucha especial gracia que me digan eso. Pero sí es verdad que yo creo que los jóvenes tenemos una responsabilidad igual que las personas adultas de estar un poco al día, de saber, por ejemplo, ponerles cara a quienes son, pues a mí a veces que me dicen, no, pues sé quién es Miguel Felipe Rastrero por ti, o Peña Armas, o Isai Blanco, tal, no sé qué. Eso sí me alegra porque digo, por lo menos, con esto de mis tonterías, pues saben, le ponen cara a los políticos, porque a veces la gente se queda con las siglas, y lo local, la suerte, entre comillas, que tenemos la política local es que tú vas a la Primero de Mayo y te los encuentras allí desayunando, son gente que tienes accesible, que los ves por ahí, y puedes saber a quién, puedes ponerles caras, y puedes, pues, o para bien o para mal, saber a quién estás votando.
Uh-huh. Que tú te los encuentras mucho.
Yo me los encuentro mucho, sobre todo, sí, la verdad que lo paso un poco mal cuando me los
no
encuentro.
No solo en Radio Sintonía.
No, me los encuentro mucho por ahí, de fiesta, la Primero de Mayo, desayunando todo, la verdad, y a ver, la mayoría, no voy a decir todos porque no es así, la mayoría se lo toman bien y se agradece, ¿no? Que tengan ese puntito también de autocrítica, de saber que si no es a mala. Yo creo también que a muchos al principio les entra un poco mal porque dicen quién es este tío, lógicamente, en plan,
claro.
yo soy un ciudadano más, no soy nadie, pero sí es verdad que se lo suelen tomar bien y yo lo agradezco y que, bueno, mira, Isai ahora fue muy simpático, a pesar
sí.
de que... de que bueno, España no funciona Marusa y todo eso, pues. Pero bueno, la verdad que se lo toma muy bien y yo lo agradezco. Y bueno, al final pues es una exposición que hago, ha sido toda orgánica, ha sido bastante orgánica y de manera genuina. Y nada, pues yo cuando la gente me dice, no, pues me echo unas risas con tus cosas, digo, me alegra porque hay más bonito la vida que reírse, también te digo, o sea, está guay que la gente se ría. Pero no es nada pretencioso ni es nada que yo haga con intención de, porque hay veces que hay gente que ha dicho que es como que tengo inclinaciones políticas o inquietudes por hacer una cosa u otra, cosa que me da igual porque yo soy bastante impermeable a las críticas, por suerte. Muchos políticos deberían hacer lo mismo, aprender de esto. Y bueno, sí es verdad que eso es así y bueno, un poco seguiremos en la brega.
Sí, que nunca se hace desde una mala intención, no, y lo para dejamos nada claro, y que al final Pablo Jordán se dedica al diseño gráfico.
Efectivamente, muy humor. Importante, open to work, por cierto, que quede claro que no gano dinero de hacer memes. Claro. De momento, nunca se sabe.
Bueno, sí decir que tienes un espacio, lo vamos a decir, sí, aunque sea en competencia, pero no pasa nada.
Bueno, pero aquí somos todas amigas.
En COPE estás con un espacio de humor
Fuerteventura
relacionado con esto, con la política.
Con Marta Patallo.
Además, a algunos invitados. Sí. Y pues de esa gente que se lo toma bastante bien y hay risas también compartidas. Sí. Entonces que cuando nos encontramos a esos políticos, pues
se agradece. Y hay muchos que quieren venir, también lo que pasa que claro, no da bio, pero hay muchos que quieren venir porque han pillado el rollo, saben que al final es una cosa de risa, que no hay... Yo intento siempre no hacer daño, porque en Facebook se ve muchas veces, y pues es lo que te decía, ¿no? Insultos y cosas como chungas. Y yo me alegro también de que la gente vea que hago... crítica sin hacer sangre, ¿sabes? Sin hacer esa parte chunga, ese insulto fácil o esa crítica fácil, yo qué sé. Se puede hacer de muchas formas. Esta es mi forma, no es la mejor ni la peor, pero sí tengo el límite claro de que no se insulta, no se falta el respeto, no se atañan a cosas personales y bueno, se puede criticar. Y tengo que decir una cosa importante, no me ha faltado el trabajo porque la gente muchas veces me dice, no, y no te afecta tu trabajo el hecho de hablar de X político, porque yo hablo de todos, de los que gobiernan, de los que no, de la oposición, de todos. Y no te afecta tu trabajo. Yo digo, a mí yo estoy igual, ni más ni menos, pero estoy igual, ¿sabes? No ha afectado en ese sentido, entiendo que, no sé.
Bueno, rompiendo la lanza a favor también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por los políticos de aquí, y de Fuerteventura, que no castiguen este tipo de cosas. Claro, y una muestra de que no se lo toman tampoco a mal.
No, y que de cara a la ciudadanía que no tengan miedo a dar su opinión, que es importante dar opinión, que si algo bueno tiene las redes sociales, y lo digo siempre, es echarnos la risa y poder denunciar cosas que no nos gustan. Entonces, yo hibrido las dos cosas, pero cada uno tiene su manera y el que lo haga a su manera me parece estupendo y ningún político ni nadie debería silenciarte por ello. Habrán quien lo intente porque estamos en un sitio pequeño, al final lo que te decía, ¿no? Todos nos conocemos y demás, pero no hay que tener miedo y uno tiene que dar su opinión desde el respeto y para eso estamos aquí, para eso vivimos en democracia, también te digo, y cada uno puede opinar libremente lo que quiera con esos límites.
Ya. Hombre, es importante recalcar, ¿no? Porque yo no sé, en las redes sociales que tú más te manejas, Instagram,
sí, sobre TikTok, todo Instagram.
¿Llegaste a TikTok? No mucho.
TikTok lo tengo, pero me da un poquito más de pereza, igual es por la edad ya, ¿no? Que,
sí,
pero sobre todo Instagram, sí.
En Twitter y en Facebook pueden ser las redes sociales un poquitito más problemáticas,
sí,
en cuanto a dar la opinión, en
sí,
cuanto a que la gente se cede un poquito, ¿no? Y que no sabemos opinar,
sí,
sin, pues eso, faltar al respeto, insultar, utilizar malas palabras.
Sí, Twitter se llama X, yo la verdad que no lo utilizo, pero en Facebook...
Bueno, para mí siempre será Twitter, es verdad que
sí,
es X, pero...
Sí, sobre todo utilizo Facebook también, en Facebook sí lo utilizo mucho, sobre todo para informarme de los medios locales y demás, y me gusta como estar al día, escuchar Radio Sintonía, las radios locales, me gusta bastante, y también me gusta como a veces pues también me meto en...
Para encontrar el meme.
Encontrar el meme, efectivamente, y sí, sí, exacto, y también me gusta pues ponerme ahí a discutir un poco con señoras y señores de Facebook, porque... Con ese humor.
Que se pasan un poquito.
Se pasan un poquito y a veces pues me gusta pues meterme al trapo y jugar un poco, ¿no? Porque vuelvo y repito, no falto respeto a nadie ni nada, pero sí me gusta ese puntito, tengo ese puntito oscuro, ¿no? De que me gusta un poco el faranduleo de Facebook.
El humor
sí,
negro un poquito.
Sí,
¿no?
El humor negro, pero sí.
Irónico.
Sí, irónico y me gusta. Facebook también lo utilizo bastante en ese sentido, pero sobre todo Instagram. Yo donde más me muevo es en Instagram, es de mi generación y. y la verdad que muy bien, me lo paso bien.
Bien, Pablo, pues nada, a seguir trabajando en nuevos diseños, mientras tenemos al lado un cafecito y el pleno de cualquier ayuntamiento.
Ay,
para la inspiración, ¿no?
Invito a todo el mundo a ver los plenos también, que es una manera muy buena, un poco tediosa, pero buena de informarse, creo que es importante decirlo. Uh-huh. También, para saber lo que se
que
está
son
haciendo.
Abiertos, que
son abiertos,
públicos,
sí, los ponen en Facebook.
Uh-huh.
Está muy bien también, como punto final, está bien recordarlo, ¿no? Que no sea yo el único, porque siempre a veces me conecto y se pone un uno ahí, como que soy el único que los ve. No, hay más gente que los ve, pero es importante verlos, porque yo que sé, hay que enterarse de lo que pasa, hay que dar la opinión para que los políticos que tenemos, que hay de todo un poco, ¿no? El nivel está un poco bajito, entonces hay que darles caña para que se pongan las pilas, para que se pongan a trabajar, hombre.
Sí, para que sepan que los estamos viendo, que los estamos
obviamente
viendo. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por acompañarnos, que nos encanta siempre recibirte y hablar contigo. Le pones como otro rollo, ¿no?
Ay, pues muchas gracias.
Así que nos encanta. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Seguimos nosotros y mira, seguimos con más política.
Genial,
ahí
me puedo quedar.
Hasta el Parlamento de Canarias. No sé si por ahí controlas mucho.
Yo controlo todo, Pilar. Yo si quieres me quedo.
Pues nada, que nos va a acompañar Manuel Hernández Cerezo, aquí en el estudio de Radio Sintonía. Ahora compartimos unas palabritas con él. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Si no trajiste el bañador, este verano pásalo en compañía de Radio Sintonía. Disfruta del mejor verano.